Damos gracias al Señor porque nos está permitiendo culminar una semana de damas. Y en esta semana le pusimos por tema adorando al Rey. Y toda la semana hemos estado hablando de la adoración que merece nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Le voy a pedir si nos ponemos de pie para tener la lectura de la palabra del Señor. Y se encuentra en Marcos 14, del 1 al 9. Si ya todos lo tienen, si me pueden decir, amén. Amén. La palabra del Señor dice así. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis le podrás hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Oremos. Bendito Dios, lo alabamos, lo bendecimos en esta tarde. Lo honramos, Señor. Esta semana se le hemos dedicado, Señor, adorarlo a usted, al único que merece toda la adoración y toda la gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, por permitirnos adorarle, Señor. Gracias, oh Dios bendito, por todo lo que usted ha hecho, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Estamos aquí, Señor, porque estamos agradecidos con usted, por todo lo que usted ha hecho, Señor. Venimos, Señor, a ponerme en sus manos, Señor, a suplicarle, Papá Dios, que esté conmigo, que su Espíritu Santo esté aquí con cada uno de nosotros, que sea su Espíritu el que me guíe para compartir esta palabra con mis hermanos, Señor. Gracias le doy porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia, Señor. Le suplico, Padre Santo, que si hay algo en mí, Señor, que no le haya agradado, que me perdone, Señor. Quiero que esta oración llegue hasta el trono de su gracia, Padre Santo. Quiero, Señor, que sea usted, Señor, mandando ángeles que cubran este lugar, Señor. Este lugar, Señor, que se ha llenado de adoración para usted, Señor. Queremos adorarlo, queremos bendecirlo, Señor. Queremos declarar en ese nombre glorioso un servicio victorioso, porque usted es la victoria. Porque la única razón de que estamos aquí es usted, Señor. Porque a usted le debemos todo, Señor. Todo lo que somos, Señor. Por eso, Señor, queremos adorarlo, queremos bendecirlo, queremos agradecerle, queremos darle gracias, Señor. Gracias por la presencia de su Espíritu Santo en este lugar, Señor. Gracias por esta casa, Señor, que es su casa, Señor, donde viene su pueblo a adorarlo, Señor. Gracias al único que merece la adoración, a usted, Papá Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, le alabamos, le bendecimos, le damos gracias, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema que vamos a estar tratando es la adoración a Jesús. Y si ustedes vieron, desde el miércoles, Yanira, el viernes Rosy Estuvimos hablando de lo que es la adoración. Hoy quiero recordárselo una vez más. La adoración es la actitud y el reflejo del corazón. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos diciendo, Dios, yo reconozco quién tú eres. Cuando nosotros traemos adoración, estamos reconociendo los atributos de Dios. Porque Dios es nuestro Salvador, porque Dios es nuestro proveedor, porque Dios es grande y poderoso, porque Dios es nuestro refugio. Y comenzamos a hablar de esa adoración y hablar de todos los atributos que Dios tiene. La adoración es el reflejo de la actitud del corazón. La adoración no tiene que ver nada con la letra, no tiene que ver nada con el ritmo, no tiene que ver nada con si sabemos cantar o no sabemos cantar, con que si nos equivocamos, ¿verdad? Porque yo sería la primera que no pudiera adorar a mi Dios si eso fuera la adoración. Porque me equivoco mucho, ¿verdad? Porque no llevo el ritmo. Pero no es eso la adoración que Dios espera de usted y de mí. La adoración que Dios espera de usted, gracias hermana, de usted y de mí es la que sale de un corazón agradecido, de un corazón humillado a usted, ¿verdad? Y eso, qué bueno. En los Salmos se habla mucho de levantar mis manos, de que me postro ante Él, de que me inclino mi rostro a Él. Todas estas posturas indican que está usted reconociendo la grandeza de alguien. Alguien que no reconoce quién es Dios no puede adorar a Dios. Para adorar a Dios, usted tiene que reconocer quién es Él para que usted lo adore. Si no, usted no podría adorarlo, ¿verdad? Hoy quiero hablarle de esa adoración que le dio la mujer de Marcos 14. Fue una adoración que le agradó a Dios. Esta mujer de Marcos 14 es María, la hermana de Marta y Lázaro. Y dice que faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas ya lo andaban buscando para prenderlo con engaño y para matarlo. Y decían que no durante la fiesta para que no se alborotara el pueblo. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa. Y dice que vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Dice que este perfume era de nardo. Nardo era una planta de donde se sacaba un aceite que producía este perfume. Y esta planta era muy escasa. Para hacer 1 litro de perfume se necesitaban 100 kilos de esta planta. Entonces es por eso que era costoso, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de perfume, cuando habla de incienso, cuando habla de ungüento, tiene que ver con adoración. Y dice que hubo algunos que se enojaron y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y estaban murmurando contra la mujer. 300 denarios era el salario de 1 año de un obrero. Era costoso, ¿verdad? Pero dice que Jesús le dijo, dejadla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con nosotros, con vosotros, y cuando querráis, les podrás hacer bien. Pero a mí no siempre me van a tener. Jesús ya sabía que el día se le estaba llegando, que ya lo andaban buscando para matarlo. Y Él le dice en el versículo 8, está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Él ya sabía que lo iban a matar. Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos para memoria de esa mujer que tuvo una adoración que le agradó a Dios. Esta mujer le da al Señor lo mejor. Se atreve a derramar lo más costoso. Seca los pies del Señor con sus cabellos. La adoración de esta mujer dice que afectó la conciencia de los opositores. Y por eso se enojaron y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Entre los opositores se encontraba Judas. El Evangelio de Juan 12 nos explica que Judas, el ladrón, el que lo iba a entregar, estaba ahí. Y que él no se estaba preocupando por los pobres. Él se estaba preocupando porque él sustraía el dinero. Porque él era un ladrón. Y entonces, preocupado, comenzó a decir él de que para qué se hacía ese desperdicio de perfume. Pero Jesús le dice, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho esta mujer. Y entonces vemos cómo Juan 14:23 nos habla de que más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, dice, y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. Papá Dios está buscando que usted y yo adoremos a Él, pero que usted y yo lo adoremos de corazón, en espíritu y en verdad. Dice Mateo 15:8, este pueblo de labio me honra, este pueblo de labios me adora, mas su corazón está lejos de mí. Dios no quiere que usted venga y lo adore de labios para que vean que lo adoro. Dios quiere que usted lo adore de corazón, en espíritu y en verdad. Vemos que este Dios todopoderoso, este Dios que desea esa adoración genuina de usted y yo, es nuestro libertador, es nuestro salvador, es nuestro sanador. Aunque no lo vea, yo sé quién es Él. Aunque usted no lo vea, usted sabe quién es Él. ¿Quién lo sacó a usted de la muerte? ¿Quién lo sacó del hoyo cenagoso? ¿Quién lo rescató a usted? ¿Quién le dio ahora a usted vida? ¿Quién le dio posición a usted? Aunque no lo miremos, sabemos quién es Él. Entonces, nosotros le damos toda nuestra adoración. Adorar no es solo en el canto, no es solo en el tiempo de adoración. Adorar es adorarlo con nuestra vida. Adorarlo con nuestro acto. Lo adoro con todo. Lo adoro en todas partes. No solo lo adoro cuando vengo a la iglesia. Mi adoración se la tengo que dar en todas partes. La vida suya y la vida mía debe ser una vida de adoración. Cuando estoy en mi trabajo, lo adoro. Cuando le obedezco, lo estoy adorando. Cuando me quito lo que a Él no le agrada, lo estoy adorando a Él. Cuando yo me aparto del mal, lo estoy adorando a Él. La adoración es todo. Efesios 1:12 dice que a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Dios nos hizo para la alabanza. Dios quiere la alabanza. Dios quiere la adoración. El verdadero adorador es aquel que está dispuesto a entregar todo a los pies de Él. El verdadero adorador es aquel que tiene una actitud total de rendición a Él. Me rindo al Señor, me humillo al Señor. estoy rendida ante Él. Ese es el verdadero adorador. Abraham fue un gran adorador. Génesis 22:5 dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham le está diciendo, voy a ir con mi hijo. Dios me ha pedido que lo dé en holocausto. Voy a ir ahí. Y le dice, mi hijo y yo vamos a ir a adorarlo. ¿Qué le estaba diciendo? Voy en obediencia, voy con dolor, no lo quiero hacer, pero he confiado que el Dios que yo tengo es fiel para proveer. Y en ese momento, él conocía a Dios. Y él sabía que Dios le estaba pidiendo algo y que él estaba diciendo, sí, se lo voy a dar en adoración. Pero que en el momento el ángel lo iba a detener y lo detuvo. Y él proveyó para ese holocausto. Entonces, ese es un ejemplo de un verdadero adorador. Hoy quiero hablar de tres etapas en la formación de un verdadero adorador. La primera etapa de un verdadero adorador es amar la palabra de Dios. Si usted es un adorador, usted tiene que amar la palabra de Dios. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que saber quién Dios es. Y vamos a ir a Lucas 10, del 38 al 40. Amén. Lucas 10. Amén. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando usted escoge la buena parte, cuando usted escoge estudiar la palabra, cuando usted decide conocer a Dios a través de la palabra, esa palabra es algo que nunca le van a poder quitar. Cuando usted esté en el día de la prueba, cuando usted esté en la aflicción, las promesas van a llegar a usted. Cuando usted esté desesperado, usted va a recordar la palabra y usted va a decir, no, Dios está en control. No lo veo, pero yo sé que Él está en control. Usted va a poder decir, Dios nunca me ha dejado. He pasado situaciones peores y ese Dios nunca me ha dejado. Es todopoderoso. ¿Por qué usted va a poder decir? Porque usted conoce la palabra de Dios. Entonces, la primera etapa para que usted y yo seamos unos adoradores del Señor es conocer su palabra. La buena parte, dice, la que nunca va a ser quitada. Entonces vemos que hay que alimentarse de la palabra de Dios. Hay que nutrirse de la palabra de Dios. Hay que edificarse, hay que fortalecerse en la palabra de Dios. Cuando venga el engañador y le diga a usted, hasta aquí llegaste, usted va a decir no, porque Dios es todopoderoso, porque Dios guarda mi vida, porque Él nunca me ha dejado, porque Él cumple sus promesas y Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no va a poder usted ser engañado, porque usted conoce la palabra de verdad. Entonces, Hechos 13:7 dice que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, dice. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Qué lindo es que nosotros deseemos oír la palabra de Dios. Que nosotros llamemos y digamos, ven, háblame de la palabra. Ven, hablemos del Señor. Ven, enséñame. Ven, que usted quiera oír la palabra. Qué bueno que cuando usted lo inviten a una reunión para hablar de la palabra, una célula, usted diga, sí, ahí quiero estar. Qué bueno, ¿verdad? Dice Primera de Pedro 1:23. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra de Dios vive y permanece para siempre. Nacemos de nuevo por la palabra, dice, siendo renacido. Hemos nacido de nuevo, usted y yo, por medio de la palabra. Tenemos que tener hambre y sed de la palabra. Que no nos baste el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza. Qué bonito, ¿no? Venimos, adoramos, alabamos a Dios con instrumentos, alabamos a Dios con nuestras alabanzas. Qué lindo, ¿no? Pero que estemos también deseosos y ansiosos esperando la palabra del Señor, ¿verdad? En vez de, usted puede venir y dice, después de la alabanza me voy. Se está perdiendo de algo bien importante. Su comida no fue completa. Porque usted se goza en la alabanza y en la adoración. Pero usted necesita la palabra para tener un alimento completo, para que usted vaya satisfecho. Entonces, tenemos que tener pasión por la palabra de Dios. Necesitamos ser fanáticos, no ser aficionados de la palabra. Fanáticos de la palabra de Dios y fanáticos del fluir del Espíritu Santo. Que usted diga, yo no sé cómo va a fluir el Espíritu Santo en esta tarde, pero yo quiero estar ahí. Yo quiero sentir el fluir del Espíritu Santo en esa tarde. Cada vez que se da la palabra, cada vez que lo adoramos, la presencia de Dios está ahí. Dice que Dios inclina su oído. Dice un salmo que Él baja hasta donde estamos nosotros. Entonces, nosotros debemos de desear ese fluir del Espíritu Santo. Usted debe desear cómo me va a hablar el Espíritu Santo. ¿Qué me va a hacer ver el Espíritu Santo? Usted tiene que desear eso. La segunda etapa de un adorador es la etapa de la prueba, la etapa de la crisis, la etapa del problema. Y vamos a ir a Juan 11. Juan 11, del 20 al 26. Amén. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también, si ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Dice que de repente llegó a la vida de Marta y María la prueba. Muere su hermano Lázaro y hay dolor, hay angustia, hay desesperación. Cuando nosotros pasamos porque alguien se nos muere, nos entra todo eso. Y los que hemos pasado por muerte de familiares cercanos, personas que amamos mucho, sabemos esto, ¿verdad? Que llega el dolor, llega esa angustia, llega esa desesperación. Y Jesús, cuando muere Lázaro, él no estaba en esos momentos. Pero cuando Jesús regresa, fue cuando Marta sale al encuentro. Y Marta le reclama a Jesús. Le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y Marta le responde, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero dice el versículo 28, vamos a seguir aquí, el versículo 28 dice, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Dice que ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, vemos en el 32, dice el versículo 32, María cuando llegó a donde se encontraba Jesús, al verle, ¿qué es lo que María hizo primeramente? Dice que María se postró. Se postró en adoración a él. Y dice que se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y mire lo que pasó. Mire lo que usted logra cuando usted se humilla a Dios, cuando usted lo adora, cuando usted en ese momento de la angustia y de la prueba, usted le da adoración a él. Dice que el 33 dice, Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La adoración de nosotros, cuando es genuina, cuando es verdadera, puede lograr que nuestro Dios se estremezca, que nuestro Dios se conmueva. Dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dice el 34, y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ven. Y dice el 35, que Jesús lloró. Jesús no ama, hermano. Jesús lloró por Lázaro, su amigo. Lloró por esa adoración. Lloró porque vio que en María había una adoración genuina. Entonces, y da la orden. Y dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, el que ya olía mal, el que tenía 4 días de haber muerto, ante esa orden de Dios, dice que el que había muerto, cuando oye Lázaro, ven fuera. Él salió. Tremendo, ¿verdad? Dios permite que la crisis llegue para que crezcamos, para que aprendamos, para que maduremos. Y lo puedo decir con toda seguridad, porque yo he pasado en mi vida problemas, yo he pasado en mi vida crisis grande y me ha enseñado, he aprendido en esas crisis. He llorado, he sufrido, pero he aprendido, he salido diferente. Si usted ha pasado una crisis y ha logrado pasar esa crisis y en medio de esa crisis usted le da adoración a Dios, usted no es de aquel que dice, porque solo a mí, mira lo que me pasa, solo a mí me pasa, si yo también voy a la iglesia, si yo busco del Señor. El Señor no quiere que usted se queje. El Señor ha permitido esa prueba para que usted crezca, para que usted madure, para que usted aprenda, Cuando usted sale de esa crisis y de ese problema, usted sale diferente. Usted aprendió. Usted dice, no, es que yo no soy nada. Usted aprende que usted ahí está en las manos de Dios. Que usted no merecía nada. Que usted no es nada. Cuando antes de entrar en esa crisis, usted creía que usted era la mejor. Y de repente usted sale rendida ante Dios, humillada y reconociendo que usted no es mejor que nadie. Que Dios es un Dios que tiene su vida en sus manos. Es tremendo. Entonces, nosotros vemos por qué el Señor permite todo eso para manifestar su gloria. Cuando Job fue probado, él perdió todo en un día de dolor, en un día de angustia, en un día de crisis. En veces llega la crisis, lleva la angustia y en un abrir y cerrar de ojos, usted está en un problemón. Es tremendo. Pero cuando llega a Job ese día malo, donde perdió todo, a nosotros no nos ha pasado como Job. Job perdió todo en un día. Perdió hijos, perdió todo el ganado, perdió todas las riquezas, se enfermó, tenía sarna, fue tremendo. Y dice Job 1:21 y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él me dio, él me lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando nos alimentamos y nos nutrimos de la palabra, estamos fuertes. Y cuando llega el día de la prueba, podemos resistir la prueba. Podemos pasar la prueba. Pero si estamos débiles, cuando llega la prueba, no resistimos. Cuando llega la prueba, usted se va de la iglesia. Usted dice, Dios no me quiere a mí. Y Dios lo quiere. Y Dios permite la prueba porque quiere bendecirlo, porque quiere que lo conozca, porque quiere que sepa que es un Dios todopoderoso. Quiere que sepa que para Él no hay imposible. Por eso la prueba suya es difícil. Por eso usted se siente que está en aquel hoyo. Porque Dios quiere bendecirlo. Quiere que sepa quién es su papá Dios. Quiere que lo conozca a Él. Quiere fortalecerlo. Pero si usted está débil en la palabra, usted lo primero que hace es irse de la iglesia. Me voy. Entonces debemos de ser cuidadosos. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Solo lo podemos entender en espíritu. ¿Quién se llena de gozo cuando está en una prueba? No tiene lógica, ¿verdad? Pero Dios es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que no le entendemos muchas veces. Pero dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando usted esté prueba, usted dígale, ¿qué quieres que yo aprenda? Yo le digo al Señor, ¿me quieres enseñar, verdad? ¿Quieres que cambie? ¿Qué área débil de mi vida quiere fortalecerla a través de esa prueba? Entonces debemos de ver. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Usted es tentado y usted ha soportado en el nombre de Jesús. No por su fuerza, porque muchas veces estamos así por resbalarnos, ¿no? Dice el salmista en el Salmo 73, dice que él ya estaba casi por resbalarse. Dice que él miraba cómo el impío progresaba y él iba peor. Pero dice que cuando entró al santuario, cuando entró a la presencia de Dios, dice que ahí pudo entender cuál era el final de aquellos y cuál era su final. El final de nosotros es vida eterna. Y el final del impío es muerte. Así que aquí estamos de paso. Entonces debemos de ver todas estas etapas. La tercera etapa es la etapa del agradecimiento y de la adoración. La tercera etapa, ya usted no solo sabe la palabra, sino que usted tiene experiencia de la gloria de Dios. No solo sabe que Jesús es la resurrección, sino que con sus ojos usted vio el milagro. ¿Cuántos de aquí hemos experimentado un milagro? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo he experimentado un milagro. Yo he tenido tiempos que yo digo, wow, si Dios no viene y me da libertad, nadie lo va a hacer. Si Dios no viene y Dios no obra en esta crisis, nadie lo va a hacer. Allí usted ve el milagro, porque es algo divino que nadie lo puede hacer. Entonces, vemos, ¿verdad?, que sus ojos miraron el milagro. Y viene la tercera etapa, es la etapa de agradecimiento. Es la etapa de adoración. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esta mujer le da la mejor adoración. Dice que el perfume era puro, no era contaminado, ¿verdad? Ese perfume, esta mujer no lo fue a comprar a los callejones, ¿verdad? Esta mujer ha de haber ido a comprarlo a un lugar que estaba garantizado, que no lo iban a mezclar, que no lo iban a contaminar aquel perfume con nada. Porque si esta mujer lo hubiera comprado en los callejones, se lo pone, ¡ay, qué rico! Y en 5 minutos, 10 minutos, ya no hay olor, ¿verdad? Y el olor se terminó. Pero esta mujer lo compró en un lugar garantizado. Yo no voy a mencionar ninguna tienda porque no quiero hacer propaganda a nadie. Pero el lugar donde lo compró estaba garantizado porque dice que era un perfume puro. Para que nosotros demos una adoración pura, primero tenemos que ser santos, vivir en santidad. Porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. Otra cosa que tenemos que tener para dar esa adoración pura es una relación con Jesús. Usted tiene que conocer a Jesús. Usted tiene que saber quién es Jesús. Y no solo eso, tiene que tener una relación con Él. Tiene que pasar tiempo con Él, a los pies de Él. Dice, otra de las cosas que dice, que este perfume era un perfume costoso, de mucho precio. Representaba un tesoro que ella sacrificó. Cuando nosotros adoramos a Dios, hay algo que debe de morir dentro de nosotros. Y es la autosuficiencia, es el orgullo, es la rebeldía. Oh no, yo todo lo puedo. Oh sí, yo puedo. ¿Verdad? Todo eso, para dar una adoración genuina, debe de morir. Dice que la mujer quebró el vaso de perfume y se lo derramó sobre su cabeza. Este perfume estaba en un vaso que para utilizarlo, usted tenía que romperlo completamente. No es como esos perfumes que, ay, me voy a echar poquito porque es caro, ¿verdad? Y cada día poquito. No, para que usted pudiera utilizar aquel perfume, tenía que romperlo, porque estaba en un vaso de alabastro, dice. Nosotros somos el vaso, y la adoración genuina va a salir cuando nosotros nos rompamos, cuando nosotros nos quebrantemos, para que sea el clímax de la adoración. Dice que Él habita con el quebrantado, con el humilde, ¿verdad? Dice Isaías 62:2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y aquel que tiembla ante mi palabra. El respeto a esa palabra. Usted tiembla cuando usted desobedece esa palabra. Usted tiembla ante aquella palabra, porque aquella palabra es la palabra de Dios, el Dios Todopoderoso. Dice Marcos 14:9, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Dice Jesús una poderosa declaración. Y dijo, que se cuente en todo el mundo. Cada vez que se predique este evangelio, que se cuente lo que esta mujer hizo conmigo. Para memoria de las nuevas generaciones. Para que las nuevas generaciones sepan que Dios quiere una adoración genuina. Que Dios quiere una generación verdadera. Para que quede, dice, en la memoria la adoración que esta mujer me dio. ¿Qué quiere decir eso? Que a Jesús le agradó la adoración que esta mujer le dio. Amén. Dice en Juan 12, cuando habla de esta mujer, dice que esta mujer rompe el frasco de perfume. Y dice que la casa donde está se llena con el olor del perfume. Yo quiero decirle que hoy es el día en que usted puede llenar esta casa con el olor del perfume. Que cuando usted se quebrante ante el Señor, que cuando usted llegue al clima de su adoración, que cuando usted no le importe nada, que cuando usted no sepa quién es usted, usted no se dé ni cuenta, que usted se rinda todo al Señor, cuando a usted no le importe que aquel perfume es costoso, cuando a usted no le importe y usted se quebrante y se humilla ante el Señor y usted le diga, tú mereces toda mi adoración. Tú mereces esa adoración genuina. Cuando usted recuerde de dónde el Señor lo sacó a usted y a mí. Cuando usted reconozca quién era usted, que usted no merecía que Jesús muriera por usted. Yo no merecía que Jesús muriera por mí. Y cuando yo reconozca quién es Él y yo me le quebrante y yo me le humille, yo voy a llegar al clima de la adoración. Yo voy a poder entregarme toda en adoración al Señor. Yo le voy a hacer un llamado. Que este día sea el día que la casa, que esta casa de Alfa y Omega se llene del olor del perfume que nosotros le demos. Ahora no es aquella mujer. Ahora somos nosotros. Yo voy a pedir que los músicos vayan pasando. Si hoy, en esta tarde, usted recuerda de dónde el Señor lo sacó. Si hoy en esta tarde usted recuerda de cuántas cosas el Señor lo ha librado a usted. Si hoy en esta tarde usted se recuerda aquella tribulación, aquella crisis en que usted se ha encontrado, aquella situación, aquel día que usted estaba ya cayendo en una depresión, que usted ya estaba cayendo en una ansiedad por la necesidad que usted tenía. Y usted en esta tarde, usted recuerda ese momento, yo le voy a pedir que usted rompa el frasco y que usted pase al altar y que usted le dé adoración a Dios, una adoración genuina. Que esta tarde usted no pase porque usted va a pedirle a Dios, porque necesidad tenemos todo y porque Dios es bueno y Dios siempre da. Que en esta tarde usted pase en adoración a Él, que usted se quebrante ante Él, que usted reconozca, que usted recuerde quién es el que lo ha librado de todo lo malo y por qué ha salvado su alma y por qué usted está aquí hoy, porque Dios ha tenido misericordia de usted y de mí, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y si en su corazón usted en esta tarde recuerda eso, usted pase y usted quiebre el frasco de perfume y dele adoración al que merece ser adorado. Bendito Dios. Yo le voy a pedir que vaya pasando. Que no piense en qué van a decir. Que no piense en quién lo va a ver. Que usted solo recuerde que ese Dios fue misericordioso. Que ese Dios lo libró, la libró a usted de esa depresión en que usted estaba cayendo, de ese día malo en que usted dijo, ya no hay para mí, ya no hay salvación, ya no estoy perdida. Que usted recuerde ese día en que el doctor le dio un diagnóstico tipo a usted, que usted se envuelva en la alabanza y que usted diga, estoy aquí porque sé quién es Él. Estoy aquí porque sé quién me libró de la depresión. Estoy aquí porque sé quién me quitó toda ansiedad en mí. Estoy aquí porque recibí de Dios, porque estoy agradecida. Y que usted sepa que usted pasa en adoración al altar, por agradecimiento a Él, por quién es Él, porque usted sabe quién fue el que la libró. Usted sabe quién fue el que la salvó. Usted sabe quién fue. Usted no lo ha visto, pero usted sabe que en aquel día malo llegó la salvación a su vida. Y usted lo conoció a Él. Y usted cambió su vida. Y hubo un nuevo renacer en usted. Usted nació de nuevo. Y usted sabe que usted en adoración hoy pase. Y que usted se humilla a Él. Que usted se rinda a Él. Que usted quiebre ese vaso, ese perfume, y se lo dé al Señor. Y que este lugar se inunde.